Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Señoras y señores, te tenemos buenas noticias. Si tú quieres que tu casa suene como a los campos de tu tierra, tú tienes que adquirir el Coqui Forex Sound. El Coqui Forex Sound es un pequeño aparato que permite que tu casa suene a la isla, suene al bosque, con el sonido del coquí. Adquiérelo en este momento visitando www.supertienda.us. Haz que tu casa se sienta como en la isla. Visita www.supertienda.us y adquiérelo.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com, raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Muy buenos días. Bienvenidos amigos a este su noticiero de Noticias Generación News. Y hoy es viernes 19 de marzo. Y como siempre, miren, damos gracias a Dios porque estamos vivos. ¡Eso! Oye, ya celebrando que estamos al final ya de la semana, ya estamos aquí viernes así de regocijo. Y aquí son las 8 y 2 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Pero no olvidemos que también tenemos, es hora 7 de la mañana, hora centro, y 5 de la mañana, hora pacífico. Y como siempre, yo espero que ustedes, miren, se hayan levantado dando gracias a Dios porque están vivos, porque un día más, porque una semana ya finaliza, poniéndose metas como siempre delante, porque para atrás ni para coger impulso, siempre positivo y siempre para adelante. Lo que pasó, pasó. Vamos a dejarlo en el olvido y alegrarnos que hoy es viernes. ¡Eso es, mi gente! Bueno, como siempre, ya saben, quiero aquí darle también los buenos días a mi amigo y compañero de labores mañaneros, mi amigo, aquí Carlos Alberto Vélez. ¡Buenos días!
Pues, Cristina, un saludo especial. Hoy es viernes de ponerle sabor a la vida. Por supuesto, ese sabor hay que ponérselo todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora. Si uno no le pone sabor a esto, por supuesto, a lo que usted está viviendo ahora, su vida se vuelve aburrida, su vida se vuelve sin historia, su vida se vuelve cansona, fatigosa. Lo cierto es que la música anima el espíritu.
Ay, eso es así. Hoy es viernes, venimos, mira.
Con esta música quisiera ir a bailar contigo ahora.
¡Eso es! ¡Ave María! ¡Qué rico, qué rico! Miren, hay que ver la vida así, positivo siempre, hay que ver la vida alegre también. Y qué mejor que la música para alegrarnos el día. Así que hoy les tenía como que esa sorpresita. Carlos, ¿qué te pareció?
No, buenísimo, por eso te digo, nos vamos a bailar hoy con esa música, aunque sea virtualmente, ponemos las cámaras y empezamos a bailar, mi querida Cristina, mientras logramos reencontrarnos nuevamente después de que pase todo este fenómeno de pandemia y demás. Pero bailamos con mascarilla, ¿no?
Importante bailar con mascarilla. Oye, y a todos los amigos que nos están viendo ahora, recuerden buscarnos en YouTube y suscribirse. Búsquenos en Noticias Generación News. Noticias Generación News. Suscríbase, dele like a este video para que así el mensaje llegue a más y más personas y se unan a nosotros. Así que eso se lo agradecemos, mira, en el alma. Vaya por ahí a YouTube. Recuerde Noticias Generación News. Carlos, ¿ya tú lo hiciste?
Sí, claro. Ya estamos conectados, estamos.
Buenísimo, pues yo le tengo que pedir un favor bien grande a José Vázquez y a Petrona, que me vayan un momentito rapidito a YouTube, que busquen Noticias Generación News, que le den, que se suscriban, le den subscribe, suscribirse, y después le den like a este video. Y a todos los que están ahora mismo ya en YouTube, denle like al video para que esto llegue a más gente. Carlos, tenemos que llevar este mensaje bien importante para que nadie nos calle. Aquí escuchamos todas las opiniones, aquí se respetan todas las opiniones y aquí viene todo el mundo. Miren, ay, aquí cómo se goza en Generación News, ¿ah?
¿Eh? Así mismo es, correcto. Hay que estar atentos y suscribir y compartir el video. Y estar atentos a todo lo que estamos haciendo en la plataforma, que estamos realmente innovando en nuevos contenidos, nuevos mensajes, nuevas historias que contar.
Eso así. Oye, Carlos, ya no has confirmado lo del gallinero. Quiero saber, vas a ir hoy, ¿verdad? Porque ya no queda otro día, ya es hoy. Ya te tenemos en la promo y todo de hoy.
Cristina.
No puedes fallar, Carlos, porque vas a quedar mal porque ya estás en la promo.
No. Yo voy a ir, claro, por supuesto yo voy a ir. Yo te confirmo el día y la hora.
No, es que la semana pasada no te escribí esta semana, así que ya estás en la promo para hoy, ya te hemos anunciado que hoy estás en vivo.
Vamos a hacer eso. Dinero. Sí, perfecto, Cristina, me pones un poco nervioso con esa pregunta.
ayer, yo me almorcé allí a medio mundo, no a todo el mundo, pero a medio mundo me almorcé.
Ah, bueno.
Yo sé que a veces te va a decir que no, pero sí, hay que aceptarlo. Yo me almorcé ayer a medio mundo, así que, Carlos, tienes.
Voy a revisar lo de ayer y te pongo un mensajito de texto y te digo el día y la hora en que voy a estar.
Recuerda que tú eres el matatán, el más caracachimba. Tú puedes con eso y más. Además, tú sabes cómo nos reímos en el gallinero,
Carlos. No, yo sé que disfrutan bastante, claro. Ese es un espacio para gozar el mediodía. Para separar la mañana y la tarde.
Claro, pues entonces, ¿sabes qué? Hoy, recuerda, tienes cita hoy a las 12 del mediodía, hora este, que vamos a estar allí en el gallinero y ya la promo está corriendo. Y los amigos que están en el Pacífico es a las 9 de la mañana y los que están en hora centro es a las 11 de la mañana. Así es que, Carlos, hoy te toca.
Me parece bien. Te confirmo más adelante, Cristina. No, lo cierto es que...
No puedes confirmar porque ya tú estás confirmado. Yo solo te digo una cosa, que unos minutos, tan pronto yo sepa el tema, yo te voy a mandar un texto para que tú sepas el tema. Pero te garantizo que Ray Cruz siempre me da el tema. Mira, es justo cuando está empezando el programa. Así que justo cuando está empezando el programa te envío el tema, tan pronto yo lo tenga.
Bueno, quedamos atentos de todas maneras, Cristina.
Ay, 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 qué bueno. Bueno, Carlos, vamos a pasar aquí a los saluditos, pero mira, bien rapidito, porque como viernes, fin de semana ya, esto está que pica y se extiende. Así que empezamos por aquí un saludito a nuestro amigo Edwin Poon. Dice, buen día, Biden no aceptará el reto de Putin, Trump lo haría. Ay, Edwin le gusta siempre meter cizaña tempranito, Carlos, ¿qué te parece eso?
Sí, bueno, pues me parece muy bien.
Muy bien, que te metas cizaña.
No,
yo creo que puede hacerlo, verte desfigurado.
No, por supuesto que puede hacerlo, claro. Otra cosa es que compartamos lo que dice Edwin, que no lo compartamos. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. El tema está caliente.
Vamos a ver, amigos, porque venimos hablando.
Lo decíamos ayer que el tema está caliente y por supuesto hay que seguir monitoreando qué va a pasar con eso. Ese de que Trump lo haría, no lo hizo durante 4 años, lo viene a hacer ahora, no creo mucho en eso.
Bueno, pero acuérdate que Trump no le llamó asesino.
¿Por qué lo va a llamar así si es su amigo?
Ay, Carlos.
O sea, ¿qué lo dicen los analistas?
No te quedas dado. Ay, ay, ay. Tú y Edwin. Yo los quiero los dos en el ring.
Edwin es el que pone el tema. Yo simplemente respondo.
Tú te defiendes.
Yo respondo a Edwin, ¿no? Pero está bien, Edwin, eso está muy bien.
Ay, amigo, bueno, pues aquí también tenemos a Manuel Plaut desde Holy Land, Palm Beach, desde Tierra Santa, él está allí. Yo creo que Manuel es vecino de Donald Trump, de tu amigo Trump, de tu expresidente, Carlos.
No, creo que sí, si él está cerca.
Son vecinos.
Sí, bueno, maravilloso.
Bueno, le voy a decir.
Mándale un saludo, Manuel, al vecino.
Eso iba a decir que Carlos Alberto, el otro día me dijo Manuel que le mandará saludos de parte de, dile, Carlos Alberto Vélez.
Un saludito al vecino.
Bueno, ¿quién más tenemos por aquí, Carlos?
Tenemos a Dama Jiménez también, ella se une en esta mañana para conocer el registro de información. José Vázquez de Santiago, desde la ciudad de Boston, bellas ciudades además. Petrona, como siempre, en Naples, Florida, que es una ciudad aquí, yendo justo precisamente para el centro de la Florida, pasa uno por Naples, por Fort Myers, por una serie de ciudades también que trabajan. Bueno, Himna, huepa, sí, bueno, vamos a ir a bailar virtualmente, Himna.
Vamos a poner, espérate, yo quiero ponerme la musiquita también aquí, porque imagínate tú, para estos saludos, la musiquita, qué bien cae. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, tenemos a Nereida Carvajal desde Palm Bay. Ella está en el centro de la Florida, ¿verdad?
Desde Palm Bay está ella en la Florida. Nereida, saludos para ti. También tenemos por aquí a Pete. Buenos días, Carlos y Cristina. Pete está en Tennessee, es donde está Pete. Así que, Pete, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por estar viéndonos a través de YouTube. Espero que ya te hayas suscrito y que hayas dado like a este video. También tenemos aquí a Sabiel desde Carolina del Sur. Saludos, Sabiel. Acuérdate, estás en Facebook, tienes que ir un momentito a YouTube. Sabiel, te reto a que vayas un momentito ahora a YouTube y rapidito busques Noticias Generación News, te suscribas y le des like a este video. Tenemos aquí a José Vázquez, creo que es el mismo de anteriormente, así que qué bueno, José, que estás por aquí también por YouTube. Mira lo que dice Damna, Carlos. Gallinero, bueno, Damna, hoy Carlos va a estar en el gallinero, tenemos ya la promo, tenemos todo, él nos confirmó esta semana y como ya no quedaba más día, pues ya lo metimos en la promo. Así es. Damna, espéralo hoy allí.
Te vamos a avisar, yo voy a estar en el gallinero, pero no les he confirmado todavía cuándo y la fecha, que es clave para mí también. Pero vamos a estar ahí.
Permite esta semana, no me cambies planes, que estamos en vivo, o sea, tú hoy vas a estar en el gallinero. Aquí también tenemos, mira, Manuel Plaut nos dice, solo a 7.8 millas de Papa Trump, el mejor presidente de Estados Unidos. Ay, Carlos, creo que tú te puedes ir a tomar una tacita de café con Manuel y dar un paseíto por allí.
Bueno, me encantaría además asistir por allá, por esa zona. Yo conozco la zona, por supuesto, me parece que es una zona muy linda.
Yo te garantizo que no va a ser el mismo, el guía turístico de Manuel es diferente a cualquier otro guía turístico. Tú debes de ir con Manuel y que te dé un tour por allí. Por esa Tierra Santa.
Acepto la invitación, tanto así como Tierra Santa no, pero por lo menos yo lo pondría una tierra turbulencia.
Ay, Carlos. Bueno, también tenemos por aquí a Mario Díaz desde Virginia. Mario, saludos. Mario, recuerda, veo que estás en Facebook, recuerda también ir a YouTube y buscar Noticias Generación News, suscríbete y dale like al video, de favor, te lo estamos pidiendo. También por aquí, mira, tenemos a tu vecino Carlos, Pedro Quesada, desde Miami, Florida.
Él siempre está con nosotros.
Pedro siempre está con nosotros. Eso es así. Oye, pero Pedro, necesitamos tú también que vayas a YouTube, busca Noticias Generación News, entra al canal, suscríbete y dale like también. Mira, como hizo José Viento, que José estaba por Facebook y mira, se mudó para... José Julio Vientos, y se mudó para YouTube, así que gracias, Julio, por eso. Espero que ya también le hayas dado like al video y te hayas suscrito al canal. Oye, Carlos, está todo el mundo encendido mudándose para YouTube, eso nos gusta mucho, nos alegra muchísimo.
Pero ya tienen dos alternativas importantes en las redes, como siempre estamos en Facebook, mantenemos siempre una sintonía permanente y una interconexión importante, y por supuesto estamos haciendo crecer también el canal de YouTube, pero lo importante es que se mantengan siempre en estas redes. Recuerde siempre, Cristina, que la risa es el lenguaje del alma, así lo decía Pablo Neruda, por eso amanecimos hoy sonriendo, participando de la risa. Es el lenguaje del alma, el que no ríe hoy en día, es como si estuviera muerto.
Eso es así, Carlos. Oye, y quiero comentarle aquí a Pedro Roma, que dice, me gusta más para hacer comentarios en Facebook, pero me mudó para YouTube. Pero te puedes quedar en Facebook, solamente te pedimos que vayas un momentito a YouTube, que le des subscribe y que le des like a este video. Y después, si quieres regresar a Facebook, no hay ningún problema, porque como dice Carlos también, nos gusta también que estés por todas las plataformas. Después de que nos escuchen, eso es lo importante, que nos escuchen, no importa por dónde. Pero en estos momentos, dado unas situaciones que de verdad no vamos a entrar en detalle, unas situaciones hemos tenido que empezar desde cero. Después de tantos años con nuestro canal de YouTube, hemos tenido que empezar desde cero. Así es que, amigos, agradecemos su sintonía como siempre. Agradecemos siempre que estén aquí con nosotros.
Nuestros oyentes también que nos están escuchando en las estaciones de radio en streaming, en las aplicaciones de TuneIn Radio, estamos en Amazon, estamos también en
Apple TV. Bueno, estamos en Spotify, Apple TV, Roku, estamos por todos lados. Y en especial, un saludo, yo no puedo terminar la parte de los saludos sin darle un caluroso y un abundante saludo para nuestros amigos de la 1220 que nos están sintonizando aquí en el área de Kissimmee y Orlando, en Florida Central. Amigos de la 1220, la primera, que siempre están desde tempranito aquí con nosotros para enterarse de todo lo que ha acontecido durante la noche, la madrugada y la mañana. Así que, Carlos, ¿qué te parece si nos vamos ya para los titulares? Carlos, creo que estás en mute otra vez.
Adelante, Cristina, vamos entonces para los titulares, sí.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, y a continuación los titulares para hoy viernes 19 de marzo. Estados Unidos planea enviar 2.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a México. Chile aplicó ya 5 millones de dosis de la vacuna, va de líder en la región. Les contamos cómo lo ha hecho. Europa afronta una nueva subida de contagios. Una tercera ola de coronavirus está afectando a la República Checa, Hungría y Bulgaria. Es el 8% de la población. Vladimir Putin propuso a Joe Biden mantener una reunión difundida en directo. 3.800 denuncias de odio contra los asiático-americanos se han registrado en el 2020 por parte de la organización Stop API de esta comunidad a raíz del asesinato de 7 mujeres asiáticas en Georgia. Estados Unidos debe poner en marcha un plan contra los gobiernos corruptos de Centroamérica, afirman los expertos. Senador Bernie Sanders afirma que hay una codicia corporativa en debate público contra los magnates Elon Musk y Jeff Bezos sobre los temas de trabajo. El Senado confirma a Xavier Becerra como secretario de Salud, primer latino en ocupar este puesto. Y España legaliza la eutanasia y el suicidio asistido. Entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
Te enteras tú primero que la televisión. Generación News. Generación News.
Bueno, Carlos, el gobierno que preside Joe Biden prevé compartir 2.5 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a México y otros 1.5 millones a Canadá. Y eso según dijo un funcionario de la agencia de noticias Reuters. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Cristina, los Estados Unidos ya tiene decenas de millones de dosis reservadas que no puede administrar porque la vacuna aún no ha sido aprobada por las autoridades federales. Estamos hablando de la vacuna de AstraZeneca. Venderá 4 millones de esas dosis a los países vecinos sin que ello ponga en peligro los objetivos de la actual administración de que todos los adultos puedan vacunarse si lo desean en Estados Unidos a partir de finales de mayo sin importar su edad. Este virus no tiene fronteras, dijo el funcionario a la agencia bajo condiciones de anonimato. Solo dejaremos atrás el virus si ayudamos a nuestros socios mundiales. Esto pone, por supuesto, en evidencia que el plan de la administración Biden está desarrollando una intensa capacidad de trabajo logístico y demás para avanzar en el Plan Nacional de Vacunación. El presidente ha dicho en las últimas horas que ha superado ya el tema de las 100 millones de vacunas colocadas en los Estados Unidos y antes de completar sus 100 días, esta barrera ha sido superada como un logro importante en el sentido de entrar en todo este efecto de vacunación. 100 millones de vacunas entre primera y segunda dosis. Por supuesto, quienes ya van para la segunda dosis están aumentando en las tres marcas de vacunas importantes que han sido autorizadas por las autoridades de salud en los Estados Unidos, como es el caso de la Pfizer Biotech, Johnson & Johnson y la vacuna Moderna, que son las tres vacunas que en este momento se están colocando en los Estados Unidos. AstraZeneca es preparada y trabajada por laboratorios en la Gran Bretaña y, por supuesto, en algunos países de Europa ya se está empleando. Otros han tenido contraargumentos sobre el tema de la vacuna, pero lo cierto es que esa vacuna que Estados Unidos había reservado va a ser vendida y entregada también a países como Canadá y México, que necesitan, por supuesto, avanzar notablemente en el tema de la vacunación.
Carlos, una pregunta. ¿No preocupa el tema de que si la vacuna aquí no está aprobada, quiere decir pues que para efectos de los Estados Unidos, ¿verdad?, a nivel federal, no es lo suficientemente efectiva regalar esa vacuna a otros países o darla a otros países? ¿No pondría en riesgo, no sería como un riesgo un poquito por parte de los Estados Unidos?
Bueno, así como pasa en los Estados Unidos, que existe un ente de control y de revisión y de supervisión médica por parte de la FDA, también lo hay en Europa. En Europa existe también otro ente parecido, que es el que autoriza este tipo de vacunas, y ya lo han autorizado en algunos países de Europa. Por supuesto, mientras que no se presenten los documentos y todo el protocolo científico que esto implica a las autoridades americanas, AstraZeneca no podrá por ahora entrar en una autorización para que sea vacunado el resto de la población americana mientras no se define y se establezca la aprobación por parte de la entidad reguladora de este tipo de medicinas o de este tipo de vacunas por parte de la FDA. Pero en Europa ya hay algunos países que están aplicando AstraZeneca, algunos de ellos ya han sido en algunos de ellos también aprobados por las autoridades respectivas en cada país.
Bueno, pues buenísimo eso. Vamos a ver en qué el desenlace de eso y ver una vez si realmente sucede y ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esperemos, ¿verdad? Y esperemos que una vez Estados Unidos les dé esas vacunas a estos países, de momento no haya una crecida y un aumento en casos. Porque imagínate, obviamente van a decir pues que tiene que ver con la vacuna.
Claro, por supuesto que todavía sigue una marcada incertidumbre sobre el tema de las vacunas, hay todavía gente incrédula sobre el particular, existe todavía mucha ansiedad por parte de la comunidad y un nivel de desconfianza, todo por problemas de carácter de información. La gente está desinformada o se deja guiar por la pseudociencia que llaman, que son aquellos comentarios que se colocan en las redes digitales haciendo comentarios que no tienen ninguna evidencia científica en contra de las vacunas, lo que eso implica. Entonces, por eso es muy importante que ustedes acudan a las fuentes primarias, a las fuentes médicas y científicas con sus médicos de cabecera, para que les resuelvan todo ese tema de interrogantes y de preguntas que hay sobre este tema de la vacuna. Yo revisaba hace poco un documento de un grupo de investigación que se llama Llorente Cuenca en Madrid en el año 2001, y este grupo habla de siete pecados capitales en España relacionados con el tema de la vacuna, y dice que uno de los siete pecados es precisamente lo que estaban mencionando, el tema de que la gente está especulando con la información de la vacuna, hay una marcada incertidumbre, la gente no quiere creer, a pesar de que hay una información amplia y suficiente sobre el tema de las vacunas que han sido aprobadas y en algunos países ya se están aplicando. Y por supuesto, esto está generando un nivel de desinformación muy grande en términos de que usted le está poniendo más cuidado a lo que dice la red, lo que dice el vecino, bueno, lo que dice la vecina, que acudir a una fuente importante científica. Y lo cierto es que si usted se va a vacunar, pues acuda a su médico de cabecera o a su especialista si lo está tratando, si tiene alguna situación que requiere manejo adecuado desde el punto de vista médico, pues antes de vacunarse pida información para poder tomar la decisión. Lo cierto es que la gente se está vacunando hoy en día.
Bueno, todavía hay gente que entiende que no se quiere vacunar. Ayer apenas me reuní con una persona y uno de los temas fue ese y me decía, yo no me voy a vacunar, o sea, no me interesa. Mi esposa se vacunó, mi hija se vacunó, yo no me voy a vacunar, yo no soy conejillo de India. O sea, hay que respetar también un poquito. Pero lo que sí se sabe, Carlos, es que el ministro de Salud de Chile, Enrique París, anunció que el gobierno de su país ha logrado inmunizar a 5,424,393 personas exactamente contra el COVID-19, ¿verdad? Desde el inicio de la campaña, y de ese número, cerca de la mitad ya se ha aplicado la segunda dosis. Y es que la campaña de vacunación que están haciendo en el país andino es por lejos la mejor en América Latina y su éxito deslumbra al mundo entero. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Cristina, Chile ha sido uno de los países de la región latinoamericana que más ha avanzado en el tema de la vacunación, a decir del ministro de Salud de Chile, Enrique París, que ha anunciado en las últimas horas que se han inmunizado cerca de 5.424.393 personas contra el COVID. Esta campaña avanza de una manera rápida en Chile, superando a los países vecinos, a los países de la región. Chile tomó la precaución de reservar y de comprar las vacunas antes de otros países y, por supuesto, está llevando a que hay un buen nivel de vacunación. Pero además de eso, desde el inicio de su campaña de vacunación masiva en febrero, Chile ha vacunado a más del 36% de su población y a nivel mundial está solo detrás de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, según el registro que se da por parte de la Universidad de Oxford. Y avanza notablemente en todo este tema de la vacunación. Ha sido destacado, digamos, como un país que ha dado resultados rápidos e inmediatos en el tema de la vacunación. Pero además de eso, también están monitoreando los posibles casos de coronavirus porque hay todavía gente que se está contagiando en Chile. No está totalmente alcanzada la población en Chile y han continuado con las medidas para prevención relacionadas con este tema. Miremos cómo avanza este país, Chile, en la región de América Latina como uno de los países de América Latina con mayor número de vacunados.
En la víspera de Navidad, la enfermera chilena María Paz Herreros protagonizó un momento histórico al administrar la primera vacuna contra el COVID-19 en su país, ahora convertido en líder de vacunación en América Latina.
Yo en realidad me enfoqué en hacer el mejor proceso dentro de las instrucciones que me había entregado el ministerio. En realidad no estuve como conectada a las redes sociales ni a la televisión, solamente estuve enfocada en comenzar este proceso de la mejor forma y empezar ya a dar la cobertura para toda la población.
Chile ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, con más de 820.000 contagios y 20.000 fallecidos confirmados. Pero un año después de la detección del primer caso, ahora también figura entre los 5 países con más porcentaje de su población total vacunada, un 18% que se traducen en más de 3,5 millones de personas que han recibido al menos una dosis.
Los centros, independientemente que sean de atención primaria o hospitalaria, están 100% con la camiseta puesta. ¿Ya? Entonces, no nos ha doblado el brazo al que nos digan que mañana tienen que vacunar 3.000 personas, 1.000 personas, entonces todos estamos al pie del cañón inmunizando.
La campaña de vacunación solo consideró al personal médico al inicio, pero desde el 3 de febrero dio inicio a la vacunación masiva, gratuita y voluntaria por franjas de edad.
Estoy contenta porque ya la tengo la vacuna que tanto quería ponerme el año. Así que para poder salir, para que no salgo ni a la puerta afuera, estoy encerrada aquí nomás.
Bueno, la gente toma ya el tema de la vacunación con tranquilidad. Está llegando la vacunación a Chile. Ha sido el país que en este momento está registrando un mayor volumen de vacunas. Y bueno, en Estados Unidos también estamos avanzando en este plan nacional de vacunación.
Ojalá muchos países cojan como ejemplo esto que está pasando, esto que ha hecho Chile para encontrar, ¿verdad? Hacer un control, por llamarlo de alguna manera, de los contagios y una pausa a los fallecimientos por el COVID, dado a que sabemos que en otros países que lamentablemente las cosas no mejoran, vuelven más olas otra vez de COVID y la gente pues lamentablemente sigue infectándose, sigue cogiendo el virus, sigue contagiándose, lamentablemente siguen falleciendo, o sea, la ola de crecimiento de estos casos sigue en aumento en muchos otros países, Carlos.
Sí, claro. Evidentemente miramos cómo, por ejemplo, los reportes que se están haciendo en Europa en las últimas semanas de esta tercera ola de casos de COVID-19 en Europa, los países que en este momento están siendo afectados por el tema del contagio ahora en este instante son República Checa, por ejemplo, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, que son los países europeos que ahora están registrando las tasas más altas de fallecidos. Los cuatro tienen en común que durante la primera ola que se dio, se dieron cuenta de una mortalidad relativamente baja, en comparación con el resto de los otros territorios europeos. Ahora, en cambio, sus cifras son más elevadas. Es decir, esto muestra también un poco la disparidad en la manera como los gobiernos han tomado la decisión de intervenir rápidamente, otros han estado un poco más quietos, más lentos, y por eso se está viendo ahora que estos casos de crecimiento de esta tercera ola en Europa que se está dando de contagio está dado por esos países: República Checa, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria. Ahora bien, todos, por supuesto, están ya actuando de manera rápida, pero además de eso, cuando se presentan estas olas, ponen, por supuesto, en alerta y en emergencia a las autoridades de salud. A diferencia como el caso de España, donde, por ejemplo, el estancamiento de la situación ha sido palpable en los últimos días, la situación se tiende a acelerarse un poco más en España. Y, por supuesto, este tema de la vacunación exige que quienes se vacunen deben continuar con las medidas respectivas sobre el particular de lo que han dicho los médicos para desescalar toda esta onda de mortalidad y picos que se viene dando ahora en esta tercera ola en Europa, en los países que acabamos de mencionar, caso Bulgaria, caso Hungría, caso República Checa. Por supuesto que son países de la Europa del Este que están siendo afectados, por supuesto, por esta ola, esta tercera ola de coronavirus en Europa. Esto está demostrando que la pandemia todavía no está eliminada, que la pandemia todavía continúa y que, por supuesto, esto hace referente a que Europa manifiesta todavía su preocupación sobre el tema de las vacunas y sobre todo con el caso de lo que mencionábamos ahora al comienzo, el tema de la vacuna AstraZeneca. Vamos a dar rápidamente un informe sobre este particular de lo que está pasando con AstraZeneca, Cristina, si podemos, de lo que ha dicho precisamente las autoridades de España sobre el particular.
En relación con AstraZeneca, la ministra de Sanidad ayer se expresó con mucha claridad respecto a que se trataba de una suspensión cautelar y temporal hasta que se produzca un pronunciamiento por parte del Comité de Riesgo, de Evaluación de Riesgo de Farmacovigilancia de la propia Agencia Europea del Medicamento. Es obvio, ¿no?, que todos los países europeos vamos de la mano de la Agencia Europea del Medicamento con nuestras propias agencias estatales o agencias nacionales, y corresponde ahora a la Agencia Europea revisar todas las incidencias, todos los casos notificados que se han podido producir, que quiero recordar que han sido 11 de más de 17 millones de personas vacunadas. Es decir, si hacen ustedes la incidencia de ese efecto adverso, prácticamente una incidencia muy, 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 muy baja, pero el hecho de que justamente sea en este momento las vacunas, medicamentos que acaban de ponerse en producción y que han tenido el periodo acortado de monitorización de todos los efectos en las diferentes fases del ensayo, es lo que estrecha el mecanismo de farmacovigilancia en nuestro país.
Bueno, Carlos, definitivamente esperemos, ¿verdad?, que pueda de algún modo esto controlarse a nivel mundial en muchos países. Cuestión de que, ¿verdad?, pues podamos dentro de todo volver a lo que es una vida prácticamente normal, y digo normal entre comillas porque obviamente pues ya llevamos tanto tiempo en esta que definitivamente yo creo que ya hemos cambiado nuestro estilo de vida de por vida, ¿verdad? Pero por lo menos podemos empezar a lo mejor a viajar un poquito más, a ver a nuestras familias, a abrazarnos un poco, ¿verdad? Y no tener que estar todo el tiempo pues encerrados en la casa. Claro, uno siempre más que otros, pero tratar de volver a lo más posible y más parecido a la normalidad de hace más de un año atrás que antes. Bueno, Carlos, y entre otras notas, ¿verdad? Para cambiar un poquito la nota, y es que en medio de la polémica por las recientes declaraciones de Joe Biden sobre Vladimir Putin, el presidente ruso propuso este jueves una reunión con su homólogo norteamericano que sea difundida en directo. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, recordemos que el presidente Putin de Rusia mandó una señal importante de su embajador en Washington para que viajara a Moscú, y ahora le está diciendo el presidente Putin al actual jefe de la Nación Americana aquí en los Estados Unidos, Joe Biden, diciéndole que quiero invitar al presidente Biden a continuar nuestra discusión, pero con la condición de que lo hagamos prácticamente en vivo, como se dice, en línea, dijo Putin en declaraciones televisadas, sugiriendo que la conversación tenga lugar el viernes o el lunes, esta nota apareció reflejada en el día de ayer. Como es obvio, el presidente de los Estados Unidos todavía no ha dado contestación sobre este particular de lo que ha dicho Putin, que está interesado en hablar con el presidente Joe Biden. Además le ha puesto la condición pero con la condición que lo hagamos prácticamente en vivo, como quien dice, mire, yo lo quiero retar a usted, yo lo quiero retar a usted frente a lo que usted ha dicho. Entonces ya está colocando condiciones de sacar, por supuesto, esa alma de dictador que tiene el señor Putin, y ha asegurado además que ha ordenado al Ministerio de Relaciones Exteriores en Rusia para que empiece a preparar este encuentro virtual. Ahora, puede hacerse en un encuentro virtual sobre el particular, pero otra cosa es que se haga público. Ahora, yo no creo que el presidente Biden vaya a tomar esta decisión muy rápidamente.
Oye, mi pregunta para ti, Carlos, es, ¿tú crees que Biden al final acepte?
Yo creo que Biden ha hecho un trabajo calibrado, estudiado muy claramente sobre esta declaración que dio en la...
¿Pero tú crees que él acepte?
Él podría de alguna manera aceptar siempre y cuando estudie muy bien los escenarios desde el punto de vista de la geopolítica internacional y lo que tiene que ver con la relación con los países de Europa y demás. Pero Estados Unidos ya destapó las cartas sobre la mesa.
La pregunta que yo te hago a ti es, ¿tú crees que Biden acepte esa invitación de Putin?
Sí, claro, la puede aceptar seguramente, pero no bajo la condición que dice el señor Putin, por supuesto.
¿Cuál directo? ¿La de un directo?
Biden, la condición que está diciendo es que prácticamente lo hagamos en vivo.
A público, diciendo, que todo el mundo vea esa reunión.
Que todo el mundo vea esa reunión, y eso no es tan fácil como la condición que plantea el señor Putin, pero el presidente Biden es un hombre calculador, es un hombre gobernado.
Yo te digo una cosa, una reunión entre dos mandatarios como Vladimir Putin y Joe Biden, en vivo y que todo el mundo, todo el pueblo completo pueda verlo, sería interesante.
Claro, periodísticamente sería un verdadero hit para el mundo, pero por supuesto es una reunión que hay que planearla muy bien. Y en segundo lugar, no creo por ahora que el presidente Biden vaya a enfrentarse, como ya lo dijo públicamente, en un acto público por ahora con el señor Putin, cuando Rusia como tal, Moscú, debe clarificar muchas cosas sobre las demandas internacionales que se han hecho en el caso de los opositores rusos que se encuentran presos, detenidos, personas que fueron prácticamente suspendidas su derecho a la protesta, a la oposición. Y otros hechos importantes que han mencionado no solamente los Estados Unidos, sino también países de la Unión Europea. Entonces, esto no va a ser tan fácil. El presidente puede aceptar el diálogo, pero no en una situación de carácter público bajo la condición que dice el señor Putin. Él quiere volver a recuperar su imagen ante el mundo, que está en un amplio descrédito. Usted sabe muy bien que el porcentaje de rusos que siguen al presidente Putin ha bajado. Ya tiene un nivel de desfavorabilidad, es decir, la situación de gobernabilidad interna en Rusia no es tan fácil como se prevé, y por supuesto todo el control de la información que maneja el régimen ruso a través del señor Putin ha dado a que muchas de las informaciones no puedan ser reales en términos de la libertad de expresión pública que pasa, que no se da con claridad en Rusia. Luego esperemos a ver qué va a pasar con este tema. Las cartas están colocadas sobre la mesa, ya fijó con mucha claridad el gobierno americano, sin hipocresía diplomática, y por supuesto ya está planteado el nivel de franqueza. Ya lo que viene además es construir las herramientas para que el señor Putin procese los reclamos y las recomendaciones y los ajustes que le han dicho los países de Europa y Estados Unidos sobre su tema de la oposición.
Carlos, ¿tú no crees que es un poco retante a lo mejor? Porque Putin cuando no sé si tuviste la oportunidad de ver el video, cuando él contesta y le dice para hacer una reunión virtual en directo, él le pone también y le dice, cuida tu salud. Y no sé si viste el video, no sé si viste o notaste a lo mejor que fue un poco a lo mejor retante, y no sé si por ese mismo reto o por esa misma actitud de la cual la hizo Putin, ahí a lo mejor Biden coja miedo y se eche para atrás.
Bueno, ese ha sido hoy precisamente la noticia del reto que le da Putin a Biden de un cara a cara, y lo han colocado muchos de los periódicos y medios de comunicación hoy en el mundo. Pero yo creo que este es un escenario que permite un análisis antes de asumir esa condición que el señor Putin la está planteando. Pero vuelvo y repito, las cartas están echadas sobre la mesa. No se está actuando con hipocresía diplomática contra el señor Putin, se está diciendo lo que tiene que decirse para hablar con firmeza, y en relaciones diplomáticas todo es posible. Los acuerdos pueden llegar, pueden establecerse en los diálogos, pueden establecerse en las circunstancias. Usted sabe muy bien que en todo este manejo de la cooperación internacional y la política internacional, la diplomacia debe prevalecer sobre cualquier otra circunstancia, y ese ejercicio de la diplomacia debe darse con la franqueza necesaria, como la está planteando ahora Estados Unidos, sin hipocresía diplomática, porque lo que hemos visto en los últimos años es precisamente una hipocresía diplomática generada con respecto a toda esta relación con el señor Putin. Ahora, recordemos una cosa importante: esos documentos desclasificados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos muestran con claridad serias evidencias de cómo Rusia penetró e infiltró los movimientos y el proceso electoral en los Estados Unidos. Eso es muy preocupante. Y, por supuesto, ese es un punto de agenda que el señor Putin debe responder y debe dar respuesta a esos interrogantes que han sido desclasificados en estos documentos, además de otras cosas y situaciones que también están en tela de juicio. El tema de la democracia interna en Rusia, de la liberación de los presos políticos, de la ausencia de expresión y de oposición en Moscú, etc. Eso es un tema que nos va a tener ocupaditos por lo menos este resto de año.
Carlos, una pregunta. Aquí quiero compartir un comentario que nos hace Edwin Pun. Dice: Putin quiere desenmascarar a Biden. Putin sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Tú crees que pudiera ser así?
Si lo quisiera hacer, ya lo hubiera hecho. Yo no creo que tenga las evidencias suficientes para hacer una argumentación de ese
tipo. Pero acuérdate que apenas reciente fue cuando Biden le llamó asesino.
No, eso supuestamente él venía haciendo sus anuncios anteriormente, y si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho ya desde un momento para otro. Y no creo que tenga la suficiente fortaleza en evidencias para mencionar lo que nuestro internauta dice con claridad. Lo cierto es que el tema está planteado ahora, y con esta situación hace prevalecer, por supuesto, la democracia en los Estados Unidos, que está vigente, una democracia clara, y por supuesto una legitimidad plena del presidente Biden en su proceso electoral, que fue precisamente cuestionado este documento desclasificado que se ha dado a la luz pública, la manera como Rusia presentó ciertas evidencias en el manejo del proceso electoral, la penetración en el proceso electoral en los Estados Unidos. Aquí se abre un nuevo capítulo entre las relaciones entre Washington y Moscú, y este nuevo capítulo, por supuesto, está dándose a conocer a primer momento la declaración del presidente Biden, y ahora pues este cara a cara que le propone el señor Putin a Biden sobre los temas que involucran a Rusia. Rusia debe explicar con claridad por qué infiltró los procesos electorales en los Estados Unidos. Eso debe explicar Rusia con claridad. ¿Por qué se ha metido, ha tenido injerencia en las decisiones de carácter de los Estados Unidos cuando es un país exterior, es un país externo? Rusia se metió en esta circunstancia, y estas son las consecuencias de lo que va a venir más adelante. Por supuesto, en relaciones internacionales la diplomacia prevalece sobre cualquier otra cosa, el diálogo hay que hacerlo, el acuerdo es importante, pero hay que hablar con franqueza y no con una hipocresía diplomática como sucedió en los años anteriores.
Ay, mi madre. Bueno, vamos a ver en qué queda eso. Y vamos a estar pendientes a ver si Biden finalmente acepta esa invitación. Sí tengo que decir que es arriesgado. Pienso que es un poco arriesgado. Y lamentablemente, si da el brazo en estos momentos, yo creo que es como abrir la olla de grillos. Como, ¿verdad? No sé si has escuchado esa frase. O sea, el haber dicho, yo creo que el haber cucado es cuando uno cuca al monstruo, y donde el monstruo se despierta. Haberle dicho asesino y las palabras que usó, que yo repito, fueron palabras fuertes. No digo que las merezca o no, porque no entro en ese detalle yo, pero fueron palabras fuertes. activó el monstruo del lado de allá y ahora hay que ver hasta qué punto, o sea, Biden ahora no puede echarse para atrás, o sea, pienso yo que ahora sería un error que Biden se echara para atrás y que, por ejemplo, que no, no aceptara porque...
El presidente de los Estados Unidos se echa para atrás, quiere decir que tenemos un presidente flojo y no es así. Aún más, déjeme decirle que le preguntaron a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, un periodista, le dijo el siguiente interrogante. ¿Se arrepiente el presidente Biden de haber llamado asesino a Putin? Le preguntaron.
Esa sería una buena pregunta para hacerle a Biden.
Le preguntaron a la vocera de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, esta pregunta que estoy mencionando. Y la vocera contestó, dijo, no. El presidente dio una respuesta directa a una pregunta directa. El presidente Biden conoce al presidente Putin desde hace tiempo. Ambos llevan en la escena mundial mucho tiempo. Han trabajado a través de las múltiples interacciones en la relación entre Estados Unidos y Rusia y cree que podemos seguir haciéndolo, respondía precisamente la jefe de la vocera de la Casa Blanca. Por supuesto, esto reafirma un poco el criterio de que este manejo es un manejo que se va a dar de manera ponderada, analizada, establecidamente, porque está en juego todo el tema de la proliferación de armas nucleares, está el juego de la democracia interna, está el juego de los opositores políticos en Rusia, está también todo el tema de las relaciones de cooperación económica. Es decir, esto es un tema caliente que seguramente lo vamos a ver en los próximos meses con mayor claridad. Y esto no termina acá. Esto apenas empieza este capítulo, primer capítulo de la situación internacional entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, vuelvo y repito, ha hablado con franqueza, sin hipocresía diplomática y ha puesto las cartas sobre la mesa con claridad. Ya viene la respuesta del señor Putin más adelante y vamos a mirar cómo van a empezar a trabajar sobre este particular.
Hacia el comentario que te refieres sobre que Biden ahora echarse para atrás sería de flojo, tengo que decirte, y aquí como dice Daniel, o sea, echarse para atrás y pedir disculpas no es de flojo, es de sabio. Una guerra contra Rusia no es un juego. O sea, estoy de acuerdo en que echarse para atrás y pedir disculpas, oye, y como hemos dicho otras veces, yo creo que cuando a veces, y eso nos pasó a todos, somos seres humanos y nos pasa a todos, a veces nos dejamos llevar por coraje, por el momento, por la euforia, ¿no? Y decimos cosas que a lo mejor nos arrepentimos.
Sí, pero mire, fíjese una cosa, Cristina, un presidente de una nación importante como la de los Estados Unidos no se echa para atrás. Cada frase,
pero si
cada
se
palabra que diga públicamente,
pero ven acá, entonces
cada palabra que diga públicamente es porque está debidamente soportada sobre hechos, circunstancias, evidencia.
Es un ejemplo perfecto, Carlos.
Eso está con claridad. Echarse para atrás es un momento.
Entonces por eso entonces te tengo un
puede comentario. Establecer el escenario de la diplomacia como es, el acuerdo como se ha planteado desde el punto de vista del diálogo. Sentémonos a dialogar.
Sentémonos
a dialogar sobre estos aspectos, pero con franqueza.
Ok, pero entonces tú acabas de decir que entonces cuando las palabras de un presidente no es para echarse para atrás porque eso sería flojera, o sea, no se puede echar para atrás porque son debidamente ya, ¿verdad? Como decimos, vaqueadas, o sea, son verificadas y son cosas que salen del presidente que son ciertas y que no se puede echar para atrás. Eso es lo que acabas de decir.
Pero atención, eso no quiere decir que en este nuevo capítulo que se abre en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no se pueda establecer unos acuerdos.
No, pero espérate que te quiero traer entonces para medirlo todo con la misma vara. Si es así, entonces las declaraciones que hizo Biden es sobre Cuomo, ¿verdad? De que él era el gold standard, pues entonces no se puede echar para atrás. Se tiene que mantener porque eso está vaqueado. O sea, entonces, ¿vaqueado de qué modo? ¿Sustentado de qué modo? Si mira dónde está Cuomo ahora mismo.
Bueno, pero eso es otro escenario completamente distinto. Ya el presidente ha dicho con claridad frente al tema del gobernador de Nueva York que está sujeto a la investigación y que cuando le preguntaron que si debería renunciar, el presidente dijo es sí.
Pero entonces quiere decir que
se echó para atrás. Dijo sí, pero vamos a esperar las investigaciones de carácter jurídico de la corte que están haciendo. Pero es otro escenario distinto, otra lógica. No pongamos una cosa. Aquí no se trata de ponerle zancadillas al presidente Biden.
Yo no estoy hablando de zancadillas, yo me estoy dando la oportunidad de que me dijiste que
con zancadillas a través del uso de las palabras. Ojo a esto.
Dijiste que cuando un presidente habla no se puede echar para atrás.
lo dije.
Eso, entonces digo, eso aplica también para lo para el caso de Cuomo. Cuando pero, Biden dijo
lo acabo de, pero lo acabo de decir, en el caso de Cuomo, el presidente lo ha dicho cuando le hicieron las preguntas sobre todo este drama.
Yo he sido aquí públicamente, inclusive yo he dicho que yo creo que Biden
Cuomo, todo el mundo está diciendo que debe renunciar y el señor no quiere renunciar y las investigaciones están avanzando sobre el particular. Y cuando le preguntaron al presidente, el presidente dijo sí, pero esperemos qué va a pasar con el tema de las investigaciones de la corte.
Pero no estoy
hablando, respetuoso frente al poder.
Pero perdón, no estoy hablando de eso. O sea, están mezclando dos conversaciones. Una cosa es lo que si él diga que okay, que sí que debe dimitir, si una vez se investigue, que no estoy de acuerdo con eso, creo que debe dimitir ya, pero bueno, está bien. Pero lo que estoy diciendo es que si vamos a medir de que cuando un presidente habla, no se puede echar para atrás porque lo que dice está verificado y es correcto y está vaqueado, ¿verdad? Por todo el gabinete y todo ese gobierno, pues entonces aplica lo mismo en el caso de Putin cuando le llamó asesino, que no se puede echar para atrás, también aplica lo mismo para el caso de Cuomo, no se puede echar para atrás al decir que él es un gold standard, o sea, que quiere decir que se mantiene porque eso está sustentado y verificado. Lo de gold standard con Cuomo, o sea que...
Sucedió antes de que fuera presidente de los Estados Unidos, Cristina, lo dijo cuando estaba en campaña política en el Partido Demócrata, nadie iba a salir
al ámbito político.
Una cosa es estar de candidato político de un partido, otra cosa es ser presidente de los Estados Unidos.
Perdóname, estaba ya...
Durante la presidencia del gobernador. Ha hecho un comentario de eso, lo hizo después en campaña. En campaña mire,
te garantizo a ti ahora, si Cuomo el día de mañana se postula para presidente, todo lo que está pasando ahora como gobernador lo va a cargar en el saco de experiencias, lo va a cargar.
Totalmente de acuerdo.
Exactamente lo mismo. Biden entonces es responsable también por haber dicho lo de gold standard. O sea, aplica exactamente lo mismo.
Dejémoslo planteado así en esos términos porque yo veo el asunto en dos lógicas completamente distintas. Por supuesto, un jefe de Estado, cualquiera que sea, en su trabajo de campaña puede haber dicho frases o situaciones que ameriten una discusión. Que haya sido, por ejemplo, su aprobación al gobernador de Nueva York cuando estaba en campaña por el hecho de ser demócrata, fue miembro del Partido Demócrata, el presidente Biden no sabía lo que iba a ocurrir frente a este tema de las denuncias de mujeres contra el señor Cuomo, por favor, él no es adivino ni es profeta.
Por eso te digo, por eso mismo, yo todo el tiempo he dicho que yo creo que Biden debería salir y decir,
Cristina,
lo que pasa es que estamos mezclando una cosa con otra, o sea, yo siempre he dicho
que
yo
creo que la mezcla la estás poniendo tú en la discusión.
Bueno, claro, porque hay que medir todo con la misma vara, o sea, en el caso de...
No todo se puede medir con la misma vara. Hay indicadores que permiten cosas distintas de los análisis de contexto, de integralidad. Mire, yo creo una cosa, Cristina, que me parece importante. El tema de Rusia es un tema que lo vamos a seguir escuchando, mirando, observando en detalle. Eso no se va a agotar ahora por este reto que le hace el señor Putin.
Entonces quedamos en que no se puede medir con la misma vara.
Las cosas no se pueden medir con la misma vara.
Dependiendo de quién vengan, yo
vengan. Y le voy a explicar por qué las cosas no se pueden medir con la misma vara, mi querida Cristina. Los problemas tienen dimensiones distintas, tienen maneras de entenderse de una manera completamente diferente. Y muchas veces los problemas se resuelven con caminos y rutas diferentes y no necesariamente bajo una ruta estandarizada o unos indicadores que me permita decir el problema yo lo resuelvo así con esta misma vara. No, recuerde que estamos viviendo entre seres humanos y los seres humanos somos complejos y difíciles.
O sea, que todo
y eso todavía hace aún más complicadas las relaciones desde el punto de vista de complejidad internacional de Estados Unidos con las otras naciones. Son dos presidentes distintos, con dos características diferentes, con dos historias de vida personal completamente antagónicas. Okay. Completamente antagónicas. El señor Putin fue formado bajo la orientación ideológica comunista, miembro de la KGB, fue un espía soviético, un hombre que conoce inteligencia y contrainteligencia, a diferencia del presidente Biden, que ha sido durante sus 45 años un presidente demócrata. Independientemente de que usted crea o no crea en el presidente Biden, independientemente de eso, ha sido un demócrata 100%, un hombre centrado, moderado, a diferencia de otros demócratas que se han ido por una extrema distinta o a diferencia de otros candidatos de otros partidos. Hay dos momentos de personalidades diferentes entre estos dos de entre estos dos jefes diplomáticos importantes del mundo, el señor Putin y el señor Biden. Dos cosas distintas, dos escenarios diferentes, dos historias personales completamente antagónicas, diría yo. Pero eso no quiere decir que los dos establezcan unos diálogos y unos acuerdos. Eso se puede dar, perfecto, con franqueza, con confianza diplomática, con diálogo internacional. Eso es el mundo nos está llamando a eso, a los acuerdos y a los diálogos.
Bueno, Carlos, yo, bueno, pues difiero un poquito de ti. Creo que hubo contradicción en algún momento. El dos ejemplos que traje en base a lo que un presidente diga o no diga, de echarse para atrás. Vamos a ver qué pasa en eso y veremos a ver si el tiempo te da la razón. Vamos a ver si Biden realmente...
Esto es candela. Esto es un tiempo...
No, es candela, y esto yo prometo que aquí vamos a seguir hablando de esto, porque la realidad es que hasta que Biden no decida qué va a hacer, y luego de ahí, next step, o sea, qué va a hacer de acuerdo a la decisión de Biden, qué va a decir Putin, porque Putin no se va a quedar callado. Eso sí que lo sabemos. Eso no se va a quedar callado. Así es que eso va a seguir ahí.
Pero ellos tienen una gran preocupación económica, por supuesto, con todo este tema de bloqueo comercial que se puede dar por parte de la Unión Europea, si es un aliado estratégico de los Estados Unidos. A él no le queda fácil. Es decir, él tiene que, de una u otra manera, entrar en unos acuerdos clave, por supuesto. Y el diálogo aquí es importantísimo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, amigos. Y otras notas relacionadas: los magnates Elon Musk y Jeff Bezos, quien rechazó hace unos días la invitación del senador Bernie Sanders de declarar en el Congreso de Estados Unidos sobre temas del trabajo, estuvieron esta semana en el foco de crítica de este político demócrata. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Este es un claro ejemplo de cómo este senador demócrata, que para algunos es considerado un hombre de ideas fuertes, de extrema, el senador Bernie Sanders, le ha dicho a estos dos magnates de la economía de los Estados Unidos, con claridad en una audiencia, que el negocio de Jeff Bezos ganó 77 mil millones de dólares durante esta horrible pandemia, lo ha dicho Bernie Sanders, pero niega las recompensas por bajas médicas a cientos de miles de trabajadores. Y lo ha dicho Bernie Sanders precisamente en el Comité de Presupuesto del Senado. Relacionó los negocios de ambos multimillonarios, de Bezos y de Musk, con los problemas de hambre y desigualdad que actualmente se vive en los Estados Unidos. Bezos y Musk ahora poseen más riqueza que el 40% inferior, comparó el senador. Mientras tanto, estamos viendo más hambre en Estados Unidos que en cualquier otro momento en décadas. Estamos, también el senador Sanders, hay una codicia corporativa. La pregunta que el demócrata quería plantearle a Bezos, ¿por qué el magnate está haciendo todo lo que esté en su poder para evitar que los empleados de uno de sus centros logísticos más importantes de la compañía Amazon se unan en un sindicato? Se refirió al caso de un trabajador en Alabama, donde los trabajadores se ven presionados agresivamente por el gigante del comercio multinacional para que voten contra la sindicalización. Es decir, esto está dando a conocer lo que implica realmente, poniendo en evidencia lo que está pasando con estos magnates sobre el caso de lo que apunta el senador Bernie Sanders. Bezos ha acumulado 182 mil millones de dólares, lo que lo hace la persona más rica del mundo, y después de ganar 77 mil millones de dólares durante esta horrible pandemia, ha expresado el senador Bander, y está negando la baja por enfermedad con sueldo a cientos de miles de trabajadores en Amazon, ha destacado el senador Sanders. Duras palabras le ha dicho el senador Sanders a estos empresarios norteamericanos, a este señor Bezos. Dice el senador que esto refleja, por supuesto, una disparidad entre el crecimiento de la riqueza del señor Bezos durante la pandemia y la lucha de los trabajadores de base. Ha enfatizado que Amazon y Jeff Bezos no están solos, pero la generalizada, que está la codicia corporativa que impulsa precisamente a una desigualdad de ingresos. Palabras fuertes del senador Sanders en las últimas horas, que tiene una realidad de peso, por supuesto, que está poniendo en evidencia el tema de la pobreza, y dice que en Estados Unidos estamos viendo más hambre que en cualquier otro momento en décadas. Y pone en evidencia el caso como sus trabajadores de Amazon, como el señor Bezos de Amazon se está oponiendo precisamente para que pueda cubrir lo que son las recompensas por bajas médicas a cientos de miles de trabajadores. Entonces, ahí está mostrando toda la evidencia de esta soberanía o esta codicia corporativa, como lo dice el senador Sanders, alrededor del tema de los trabajadores, alrededor del tema de lo que implica las relaciones en una empresa como es la de la compañía logística del señor Bezos.
Ay, Carlos, ¿y qué dirá Biden al respecto?
Vamos a esperar a ver qué va a decir el presidente Biden sobre el particular, pero esto ya es noticia en todos los Estados Unidos en relación con las declaraciones del senador Bernie Sanders, con argumentación y con mucha evidencia sobre el particular. Esto está también caliente y se ha puesto el dedo en la llaga frente al tema de cómo esta codicia corporativa se viene dando en la compañía Amazon y, por supuesto, también la compañía del señor Elon Musk, lo que ha dicho el senador Bernie Sanders.
Vamos a ver en qué queda esto y seguiremos de cerca.
Interesante tema, ¿no?
Para mirar. Muy interesante, porque hay que ver siempre los dos lados.
Claro, para mirar también el tema de lo que implica la desigualdad salarial en un país en donde en este tema de pandemia fue cada vez más evidente, donde la situación de salud se complica aún más. Afortunadamente se extendió el tema del Obamacare hasta junio por parte del...
Hasta mayo 15.
Y este es un tema que muestra con claridad cómo esta codicia corporativa está mostrando que en Estados Unidos hay ciertos rasgos y evidencias de hambre todavía y que, por supuesto, esto es necesario corregirlo y habrá que corregirlo. Millones y millones de dólares ganan estas corporaciones y le niegan la posibilidad de las enfermedades y las posibilidades de trabajo a sus mismos trabajadores. Lamentable que pase esto y ocurra en este país, estas circunstancias que anuncia y denuncia el senador Bernie Sanders.
Eso es así, Carlos. Bueno, vamos a ver, seguiremos de cerca a ver en qué sucede. Y amigos, no se vayan porque vamos a una breve pausa y regresamos en breve aquí en Noticias Generación News.
Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
A las 12 del mediodía, la Florida se enciende con El Gallinero. Magnate, la capitana y el Hyper King le ponen chispa a tu día en El Gallinero.
Al mediodía yo espero, sintonizo El Gallinero.
Porque si se trata de ponerle humor a las noticias, solo El Gallinero lo hace. Escúchalo por La Primera 1220 y Noticias Generación News. Desde las 12 del mediodía en la costa este, 11 de la mañana en el centro y 9 de la mañana en la costa oeste de los Estados Unidos.
Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso aquí en el Noticiero Noticias Generación News. Hoy viernes 19 de marzo nuevamente. Oye, Carlos, y las noticias siguen. Y quiero, ¿sabes qué? Mandar un saludo muy especial también para todos los de la 1220, la primera, en Central Florida, Orlando y Kissimmee, que se siguen uniendo aquí, escuchándonos en las mañanitas. Un saludo también a Lucy Trejo, Giovanni Espinal. Tenemos por aquí a José Ferrera, que se ha unido también a nosotros aquí durante la mañana, Daniel López. O sea, un sinnúmero de gente también que tenemos por aquí, a Rosa Cruzeta, que también se une un poquito más tarde. Así es que un saludo para todos ustedes y qué bueno que están aquí. Pero amigos, las noticias aquí continúan porque esto no termina y por eso es que seguimos aquí con todo lo que acontece. Y sí, lo nuevo que tenemos aquí, ¿verdad, Carlos? Ahora, entre otras notas, es lo siguiente, y es que el gobierno de Honduras está en la mira de la opinión pública local y regional debido a la investigación abierta por un tribunal de Nueva York acerca del presidente hondureño Juan Orlando Hernández por un supuesto caso de narcotráfico. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos?
Pues este tema con el presidente de Honduras salpicado por hechos de corrupción y su hermano preso en sometido a investigación en un tribunal de Nueva York está poniéndose el tema en primer lugar en Centroamérica y por supuesto aquí en los Estados Unidos. La corrupción es el fenómeno que está irradiando a todos estos países de Centroamérica. Esto no es nuevo. La nueva administración del presidente Biden también ha alertado sobre esta situación de la corrupción en los países de Centroamérica. El presidente se ha comprometido a ahondar en los problemas de la región que pasan por el tema de la inseguridad, la situación económica, el poder de las bandas de crimen organizado y también la corrupción. Pues bien, vuelve otra vez a salir al debate público sobre cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos contra la corrupción en Centroamérica ahora que se debate todo este tema de la política migratoria por parte de este gobierno. El gobierno ha dicho con claridad que esos 4,000 millones de dólares no servirán de nada si no se atacan a los gobiernos corruptos. Lo ha dicho el presidente Biden y lo ha dicho la portavoz de la Casa Blanca. Biden ya firmó, como ustedes saben, una orden ejecutiva para otorgar 4,000 millones de dólares para combatir la pobreza y la violencia en esa zona del continente. Varios expertos que fueron consultados recientemente por el canal de la Voz de los Estados Unidos América han hecho observaciones importantes sobre lo que implica la decisión de la administración Biden en materia de los hechos de corrupción de los gobiernos en Centroamérica, sobre todo este triángulo de Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala, que históricamente han sido países que han tenido unos niveles de corrupción muy fuertes y un desequilibrio político y social muy grande. Uno de los consultados por la BOA de los Estados Unidos, que se llama Juan Flores, que es el presidente de una organización hondureña que se conoce como 15 de septiembre en Estados Unidos, ha criticado abiertamente la incompetencia, la incapacidad y la irresponsabilidad del actual gobierno de Honduras a la hora de gestionar el país, lo que puede dejar un escenario, por supuesto, complicado, difícil en todo lo que tiene que ver con el tema financiero y presupuestario de la nación hondureña. También lo ha dicho Leticia Castillo, también otra consultada en estos temas de Familias Unidas en Acción, dice que el programa en Centroamérica y en los países de Centroamérica es una región desoladora, el crimen es grande, el desempleo ni que digamos, nuestra gente ya no tiene ni para comer y por eso salen en caravanas para poder encontrar oportunidades y sobrevivir con sus familias, ha dicho precisamente esta otra fuente importante citada por este portal al cual estamos mencionando a continuación. Repetimos, son 4,000 millones de dólares que están dispuestos para este triángulo en Centroamérica, estos tres países, Honduras, Salvador y Guatemala. Y no servirán de nada, dice el gobierno, si no se atacan a los gobiernos corruptos. Recordemos que hace poco la vocera de prensa de la Casa Blanca dijo que esos recursos no iban a ir a ningún líder político ni a ningún gobierno. Por supuesto, debe haber un compromiso decidido de los gobiernos y de los pueblos de Centroamérica para frenar este tema de la corrupción, para frenar el tema de la impunidad en todo lo que tiene que ver con los delitos y demás. Esto tiene que ser, por supuesto, puesto a consideración de organizaciones internacionales y demás que tienen que entrar a mirar de este factor importante. Lo cierto es que en este momento en Honduras hay una crisis de gobernabilidad, una crisis de institucionalidad muy fuerte en Honduras, una comunidad cada vez más desesperada, unos políticos que no arrojan las medidas consistentes en el manejo de prevenir los hechos de corrupción y, por supuesto, una clase política completamente contaminada y salpicada por dineros del narcotráfico. Digo, algunos sectores de la clase política de Honduras. Digo, algunos sectores, porque si bien es cierto, hay que decir que en Honduras hay gente también honesta, gente que trabaja, gente que lucha, que hay algunos líderes políticos que denuncian, pero que no les ponen atención porque no están en el poder, como ha pasado ahora con el actual presidente de Honduras, salpicado por hechos de narcotráfico. Lo cierto es que este tema ha generado una desesperanza muy grande entre la población centroamericana. Por supuesto, esta crisis está llevando cada vez más a unas situaciones y unos indicadores de medición económica, de pobreza, de estado de postración de estos países y pueden ser considerados de alguna medida gobiernos fallidos, ¿no? Gobiernos que no están dando respuestas inmediatas a las necesidades de una población y por eso este tema de la causa fundamental de la migración de miles de personas que quieren llegar a los Estados Unidos está producido precisamente por años de abandono e historia de estos gobiernos que han sido en alguna medida gobiernos que han tenido hechos de corrupción en sus administraciones y que no han sido corregidos a tiempo. Eso no quiere decir que haya en estos países, en Guatemala, en Salvador y Honduras, empresarios que trabajan, empresarios que lideran, empresarios que cumplen las normas, gente de algunas organizaciones cívicas y no profit, que están trabajando por el bienestar de la gente. Hay gente honesta en Guatemala, en Honduras y en Salvador. Y no todos los que viven en estos tres países están metidos con pandillaje ni son delincuentes, como se ha querido precisamente colocar en algunos medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, diciendo con claridad que en Honduras solo hay delincuencia y en Guatemala solo también hay delincuencia. Eso no es cierto tampoco.
No, yo estoy de acuerdo, Carlos, en que hay gente buena también, por supuesto que hay gente buena también, definitivamente. Lo que sí es que esto de la corrupción no viene de ahora, o sea, esta corrupción siempre ha venido, y mi pregunta es si sabemos que en el gobierno de ciertos países hay corrupción, y yo, y esto es mi opinión personal, pienso que en la mayoría, yo creo que en todos los partidos políticos en cualquier país siempre hay, como decimos, una manzana podrida. Lamentablemente, es como tú dices, hay gente buena, pero también hay gente mala allá adentro. Entonces, esto es algo que siempre ha existido. Entonces, si sabemos que en esos países en particular que has mencionado hay mucha corrupción en el gobierno, entonces, ¿por qué darles tanto dinero? O sea, ¿por qué sacar dinero cuando si aquí estábamos diciendo que aquí hay gente pasando hambre, o sea, y aquí hay gente también con muchas necesidades, o sea, hasta el punto de ¿para qué? Para quedar bien decir que estás dando el dinero, pero si sabes que no lo van a administrar bien, entonces, pues, ¿para qué? ¿Por qué no hay otra manera?
Bueno, dos cosas importantes. Primero, el dinero no se ha dado por parte de los Estados Unidos. El dinero está previendo darse.
Una cosa es que
se esté previendo darse y otra cosa es que se esté dando. En cualquier momento, si las circunstancias ameritan, el gobierno americano puede perfectamente negar la posibilidad de estos recursos que están previendo para darse en condiciones. No es que se va a regalar el dinero, eso tampoco es cierto. Hay unas condiciones y hay unas políticas y unos protocolos sobre las cuales podría darse el dinero. El dinero no se ha dado todavía.
O sea, lo importante es que cuando vayan a dar este dinero se aseguren de que sabiendo que son, o sea, porque tú tienes, hay maneras de ayudar, hay diferentes maneras de ayudar. Déjame hacer una pausa, Carlos, rapidito aquí. Pido respeto, por favor, la gente que está comentando, pedimos respeto con las palabras, pedimos respeto, ¿verdad? Todo el mundo puede diferir en opinión, eso está totalmente válido y nos gusta que tengamos opiniones distintas, pero por favor pedimos respeto en los comentarios también. Carlos, pues lo que, volviendo otra vez al tema que estábamos hablando, yo entiendo que hay muchas maneras de ayudar y yo entiendo que están pensando dar el dinero, no es que lo han dado todavía. La cuestión está en que, sabiendo que hay tanta corrupción, hay muchas maneras que uno puede ayudar a un país, no necesariamente entregando dinero.
Bueno, mire, eso es cierto hasta cierto modo. Eso es cierto hasta cierto nivel, Cristina. Lo que el gobierno está previendo es este presupuesto para Centroamérica, pero eso va a estar condicionado. Eso no va a ser así de que venga y le damos la plática y ustedes vean a ver qué hacen. Eso no es tampoco cierto. Entonces, esto va a ser un control que va a establecer el gobierno americano alrededor de estos recursos, que los países lo necesitan estos recursos. Pero ¿a quién va a ir destinado ese dinero? Eso es muy importante. ¿Quién va a administrar eso? Ya lo he dicho, que mientras que las condiciones de corrupción en los gobiernos se esté dando, no va el dinero para los gobiernos ni para los líderes políticos. Eso es claro. Esa es una primera situación que se ha planteado por parte del gobierno americano. Ahora bien, va a ir supuestamente, y así se ha mencionado, a las organizaciones no profit de reconocido prestigio en cada uno de estos países, a organizaciones de iglesias, por ejemplo, que son organizaciones serias en algunos de ellos, que están trabajando por ayudar a su pueblo. Y eso hay que decirlo con claridad. Hay iglesias de distintas denominaciones que vienen trabajando con mayor regularidad y perseverancia. Yo cito una, por ejemplo, las organizaciones Cáritas de la Iglesia Católica en Centroamérica, conectadas entre sí. La Iglesia Católica viene trabajando muy de cerca en lo que ellos llaman la pastoral social. Hay otras iglesias de otras denominaciones de fe que, por supuesto, también están colocando su granito de arena. Ese tipo de organizaciones van a ser tenidas en cuenta por parte de la administración de Biden para adelantar este proceso de ir cortando esa causa de personas que migran hacia los Estados Unidos, ir poniéndole precisamente una situación de barrera importante para resolver las primeras necesidades que estas personas y esas comunidades están viviendo. Hay universidades serias, organizadas, que pueden perfectamente administrar y responder frente a estos recursos. Es decir, organizaciones hay, pero no va a ir este dinero única y exclusivamente a los gobiernos o a los líderes políticos. Eso ha sido claro por este fenómeno de la corrupción y por este fenómeno de la impunidad que se viene dando en Guatemala, Honduras y Salvador. Eso no quiere decir, por supuesto, que hay unos gobiernos, entre esos tres gobiernos, unos actúan de otra manera, hay indicadores diferentes en cada uno de ellos, pero el gobierno, por supuesto, de cada una de estas naciones, que es un gobierno institucional elegido electoralmente, eso implica también un escenario de diálogo con los gobiernos, por supuesto, esto tampoco se puede hacer escondidas de los gobiernos, pero ya están las cartas echadas sobre la mesa, como decía anteriormente en el caso de Putin. Aquí en Centroamérica pasa exactamente igual, tiene que dar una redefinición de estas políticas, y Estados Unidos está empeñado, por supuesto, en frenar este tema de la migración, apostándole a una causa creciente del tema social y económico en estas naciones, bajo seriedad y con compromiso de estas organizaciones. Así bueno, ha planteado el asunto.
Pues vamos a ver en qué queda y vamos a ver si finalmente otorgan ese dinero, y esperemos que si lo otorgan, que sea bien administrado, bien dividido y que realmente ayude a quien lo necesita de una manera de verdad real, honesta y sin entrar en el área de corrupción, que es muy lamentable sabiendo dónde en esos países se vive también muchos niveles de pobreza, muchos
claro,
personas está pasando hambre y necesidades. Oye, pues qué bonito es esto, el poder ayudar, pero claro, tenemos que asegurarnos que llega ahí, no que viene el gobierno o quien sea de más arriba y de momento se quede con toda esa ayuda que se está otorgando con un buen fin y realmente
claro, yo por ejemplo estoy plenamente convencido que si esos recursos, si el gobierno decide entregárselos a organizaciones de carácter religioso, universidades, organizaciones cívicas de amplio prestigio, que lleven un control estratégico de sus finanzas, que cumplan con sus indicadores de asistencia social, que muestren seriedad en el proceso, estoy completamente de acuerdo que esas organizaciones pueden trabajar de manera ordenada, sistemática y cumplir.
¿Qué pasa como aquí? Que el dinero que otorgan de alivio económico, de momento, el que dan para las pequeñas y medianas empresas, de momento eso es para los grandes intereses, para los dueños de compañías grandes, y realmente los pequeños y medianos empresarios son los que nos vemos afectados.
Claro, bueno, me gusta
esa situación que al fin y al cabo no.
Me gusta escucharte decir eso, mi querida Cristina, porque eso reconfirma todavía aún más la tesis del senador Bernie Sanders sobre lo que se conoce como codicia corporativa.
Es que es una realidad.
Y esto no quiere decir que usted sea comunista, ni que sea socialista como quieren aparentar o quieren decir algunos que no están de acuerdo con el tema de lo que estamos hablando. No, por el contrario, este es un criterio de justicia social, de equidad social. Entonces la gente confunde el tema de ayudar a la gente cuando se puede ayudar, lo tildan de comunista o lo tildan de socialista.
No, las cosas son como son. A mí que me pongan sobrenombres o que me digan que soy una cosa o que soy la otra, a mí no me importa, porque las cosas son como son. O sea, hay una realidad. Hay unas cosas aquí, y hablando de eso de ayuda y de corrupción, empezando por aquí, que lamentablemente en este país ha pasado, o sea, aquí sí, dieron unas ayudas a pequeños y medianos empresarios que realmente no llegó. Tienes a los pequeños y medianos comerciantes ahogados, los que todavía están corriendo, porque hay muchos que tuvieron que cerrar, muchos que tuvieron, porque la empleomanía es parte esencial de un negocio, especialmente de un pequeño y mediano negocio. Entonces, cuando tú tienes que cerrar, no les puedes pagar. Pues imagínate tú, entonces, ¿qué pasa con eso?
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Cada vez que uno pide ayuda, mira, como dice por aquí, tenemos Daniel López que dice, yo tengo un negocio pequeño y cada vez que pedí las ayudas se acababa. Daniel, te entiendo perfectamente, a nosotros aquí en Generación News nos pasó también. Todavía estamos esperando una de las ayudas que hace casi un año.
Ya se vuelve esto risible, Bueno, pero
es lamentable.
Esperamos que esta situación ya ha sido planteada por la actual administración, la nueva administración, y seguramente esos vicios... Sí,
pero ¿sabes qué? Yo te digo una cosa, Carlos. Ya yo a esta
altura. Van a ser corregidos. Vamos a ver qué va a pasar.
Para mí ya está a altura porque hay corrupción en todos los partidos. O sea, que ahora esté un partido diferente al que estaba el año pasado, a mí no es como que tampoco me arroja luz en ese sentido, porque ya que ha quedado demostrado, y con gobiernos anteriores también ha quedado demostrado, aquí siempre hay grandes intereses, así que eso es una realidad que lamentablemente no queremos aceptar, pero es una realidad que está ahí. Y bueno, Carlos, bueno, en otros temas importantes, y es que, amigo, los parlamentarios españoles legalizaron el jueves la eutanasia y el suicidio asistido para personas con enfermedades graves e incurables o debilitantes que quieren terminar con su vida. Y esto a pesar de enfrentar una fuerte oposición de grupos religiosos y de extrema derecha. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, este tema de la eutanasia fue aprobado recientemente en España, un tema de debate nacional. Por supuesto, hay las versiones encontradas por parte de representantes de las iglesias en España, sobre todo de la Iglesia Católica, que está en contra de que esto se haya aprobado. Pero miremos en detalle cómo fue aprobado y cómo se aplicaría la eutanasia en España, cómo se tiene establecida esta figura de la eutanasia en España. En las últimas horas ha trascendido precisamente esta información que tiene que ver con la agencia EFE sobre el particular.
Alegría y satisfacción, pero también tristeza por no haber llevado a cabo la voluntad de Maribel Tellaeche, pese a que su familia recogió miles de firmas para reclamar la despenalización de la eutanasia. Su viudo, Chema Lorente, encara así la inminente aprobación de esta ley.
Una inmensa alegría porque en un futuro ya inmediato cientos de miles de personas van a poder ser libres. Libres para decidir cómo vivir y cómo morir. Y de esa manera, dejar de sufrir innecesariamente.
La ley que regula por primera vez la eutanasia en España avanza en su tramitación parlamentaria. La semana pasada, la Comisión de Justicia aprobó con un amplio apoyo y el único voto en contra de PP y Vox el dictamen del proyecto de esta ley. Esta tarde pasa por el Pleno del Congreso y podría estar aprobada en los primeros meses de 2021. La norma despenaliza la ayuda médica para morir y detalla quién, cuándo y con qué requisitos podrá prestarse. Las personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante que cause un sufrimiento físico o psíquico intolerable sin posibilidad de curación o mejoría podrán solicitar ayuda médica para morir, prestación que se incluirá en el Sistema Nacional de Salud. En el caso de que el paciente no se encuentre en el pleno uso de sus facultades, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones o testamento vital, legalmente reconocido. El paciente podrá confirmar su voluntad de morir al menos en 4 ocasiones a lo largo del proceso y en cualquier momento podrá echarse atrás. La ley contempla además el derecho de los médicos a la objeción de conciencia y establece la creación de una comisión de garantía y evaluación en cada comunidad autónoma, formada por médicos y juristas para controlar cada caso.
Carlos, estás en mute, no te estamos escuchando.
Bueno, aprobada la ley de eutanasia en España. Esto ha generado un debate muy fuerte sobre el particular y seguirá este tema creciendo. Son cada vez más las voces que se oponen a este proyecto de ley. Los testimonios que colocó precisamente la agencia EFE muestran lo que está pensando la gente actualmente en España, que entre otras cosas, esto va a llevar a un debate creciente en términos de política pública sobre el particular y además de eso, la oposición que se va a empezar a dar muy fuerte con el tema de las iglesias, en donde sostienen con claridad la Iglesia Católica, entre otras, sostiene que la vida solamente puede ser quitada por Dios.
Bueno, no es la única, muchas religiones lo piensan así. Y tengo que decirte, Carlos, esto es un movimiento en España que lleva muchísimos años ya, un tema que cogió mucho auge específicamente por un caso en particular que ocurrió en España hace ya varios años, de una persona que se levantó y estaba, ella suplicaba, recuerdo que suplicaba, pues, practicar la eutanasia con ella, con una enfermedad terminal, y llegó a los tribunales y todo, y lamentablemente no lo consiguió, lamentablemente para ella, ¿verdad? A raíz de eso, después se crea una película que se llama Mar Adentro, The Sea Inside. Yo tuve la oportunidad de verla, para mí fue muy fuerte, y digo para mí porque, verdad, cada cual, para mí fue un poco fuerte porque es una cruda realidad de una persona en donde está pasando por una enfermedad terminal, donde está cuadrapléjico, y está debatiendo, ¿verdad? Y no quiero contarles nada para el que no la haya visto y quiera verla. Mar Adentro se llama, es una película española y se filmó a raíz de esta historia que estaba diciendo anteriormente que ocurrió en España. O sea que esto es un tema que lleva muchos años en España caliente, donde mucha gente, la oposición inclusive, ha estado también bien activo durante todos estos años con esto, y ahora pues para los que deseaban que se aprobara esta ley, pues lo lograron después de tantos años. Pero esto va a traer consecuencias, Carlos, porque yo te aseguro que los oponentes, ¿verdad?, la oposición no se va a quedar callado, la oposición va a seguir saliendo. Entonces, aquí se van a unir muchísimas iglesias de muchísimas denominaciones, ¿verdad?, en protesta de este tema de la eutanasia y la muerte asistida. Pero hay muchísimos casos en España y en el área de Europa en donde han entrevistado, porque han hecho muchos documentales, por lo mismo el auge que ha cogido ese tema en particular por todos estos años, en donde han entrevistado familiares de personas que han sido así. Inclusive, yo tuve la oportunidad de ver un caso lo busqué en internet, no es que conozco a la persona, pero de un caso que al final decía, mira, pues voy preso, ¿verdad? Pero es lo que mi familiar desea y yo estoy dispuesto a cumplirlo. Así es que es triste, Carlos, porque cuando tú ves esos testimoniales de esa gente que dicen que quieren morir, uno dice, pero ¿cómo? Si Dios es el único que te da y te quita la vida, ¿no?
¿Cómo se llama la película que tú estabas diciendo?
Se llama Mar Adentro.
Sí, correcto. Mira, ahí vemos algunas de las imágenes de Mar Adentro. Es una película que muestra la realidad y la crudeza de la eutanasia. Esta película fue ganadora en el año 2014, ¿no? Como la mejor película de este tema.
Ganó un premio Goya.
Ganó el premio Goya. Esta es parte del tráiler de la película que ustedes están viendo, que muestra realmente la circunstancia de lo que implica la eutanasia y su impacto en las familias.
A la película, pero muy fuerte,
y con esto estamos, Cristina, cerrando precisamente nuestro día de noticias hoy en esta semana, poniendo a reflexión el tema de la eutanasia, que también aquí en los Estados Unidos se debate sobre el particular alrededor de este tema, que es durísimo.
¿En ese estado? ¿A mí así no es digno? Tú estás ahí sentado, ¿no? A menos de 2 metros. Pues para mí, esos 2 metros es un viaje imposible.
Bueno, amigos, lo que hemos visto es parte del trailer de la película. Estamos ahí con el sonido todavía. Pero sí, es una película muy, muy buena y que podría ver Goya, tanto como mejor actor y como producción y demás. Bueno, Carlos, y hasta aquí ha llegado este noticiero ya hoy. Estamos hasta aquí. Ya, hasta hoy viernes ya, deseándoles a todos un buen fin de semana. Carlos, te vemos hoy en El Gallinero.
Bueno, simplemente quería recordar que la risa es el lenguaje del alma, y eso es lo que se ve en El Gallinero, a decir de Pablo Neruda. Vamos a seguramente más adelante en este tema del Gallinero, ya te avisaré, pero la risa es el lenguaje del alma, ¿no?
Bueno, Carlos, yo solo te digo una cosa, que yo espero hoy verte en El Gallinero, porque recuerda que tú lo prometiste, y amigos, eso es a las 9 de la mañana, hora pacífico, 11 centro y 2 horas del este.
Yo, pero mira, yo, ok, perfecto, Cristina, yo dije que iba a ir.
Espérate, sí.
Pero no dije cuándo, pero no dije cuándo. Ay, Cristina, caramba, por favor, Cristina. No, la risa es el lenguaje del alma, por favor no pierdas la sonrisa.
Te esperamos hoy allí en El Gallinero junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz el Magnate, miren, para disfrutarlo, para pasarlo bien. Si usted es nuevo sintonizándonos hoy, vayan, sintonícenos, créanme que van a pasar un buen rato. Recuerden buscarnos también en Telegram, Noticias Generación News, porque oye, la gente en Telegram en vivo salen también en el programa del Gallinero. Este es el único programa radial en donde nosotros tenemos también a la audiencia en vivo y a todo color, y hablan en vivo a través de Telegram y salen a través de la primera 1220 AM en Central Florida y de todas nuestras plataformas. Así es que, amigos, recuerden buscarnos también en YouTube. Estamos a través de Noticias Generación News. Dele suscribirse, dele like a este video también para que todas las noticias, ¿verdad?, se hagan virales. Y bueno, Carlos, a ti te veo ya el lunes.
Nos veremos entonces el lunes. Recordemos a todos nuestros internautas, por supuesto, que hoy fuimos destacados en la prensa ecuatoriana con el especial que hicimos ayer con el candidato a la vicepresidencia del Ecuador, el doctor Alfredo Borrero. Importante noticias anunció ayer precisamente este hombre que está aspirando a ocupar el segundo cargo más importante de la nación ecuatoriana el próximo 11 de abril. Bueno, chequéenlo chequen ustedes eso en las redes nuestras, ahí está. Para nuestros amigos.
Pues entonces, hasta aquí ha llegado este noticiero. Recuerden, los veo esta tarde en el Gallinero. Y a mis amigos, a Carlos, a ti te veo el lunes. Amigos, que tengan un excelente fin de semana, que aprendan muchísimas cosas nuevas y que se encuentren muchísimas bendiciones en el camino. Hasta luego.
Bye, bye.
Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Gente divertida.